Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, vaya a el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Para los que nos visitan esta mañana, nos alegra que esté aquí con nosotros. Los domingos en la noche estamos estudiando este Evangelio. Hemos llegado al cuarto capítulo. Esta mañana vamos a estar viendo el verso 21 al 25. Pero quiero que leamos hasta el verso 34. Marcos 4, leemos empezando con el verso 21. Y les decía, Jesús les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada hay oculto, sino es para que sea manifiesto, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. También les decía, cuidado de lo que oís. Con la medida con que midáis, se os medirá, y aún más se os dará. Porque el que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga, después el grano maduro y la espiga. Cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. También decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeña que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrada, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tantas que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra según podían oírla. Y sin parábolas no les hablaba, sino que lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Pidámosle a Dios su bendición a nuestro tiempo en su palabra esta mañana. Padre en el cielo, oramos. Que tú bendigas ahora en esta siguiente hora, que tú estés obrando de una manera que es inconfundible para nosotros. Obrando por tu Espíritu en nuestras mentes y corazones de tal modo de que tu palabra preciosa y poderosa eche raíz en nuestros corazones. Yo reconozco, Señor, de que hay algunos sentados delante de mí que no te conocen. Mi oración para ellos es de que hoy sea el día de que ellos escuchen tu voz a través de la predicación de tu palabra y que vengan a la fe en tu Hijo, que sean salvos y liberados y perdonados. Nos reunimos hoy, Señor, juntos como tu iglesia, así que oramos por tu iglesia, de que este sea un día de lavamiento, un día de fortalecimiento y un día de ánimo y corrección. Tu palabra es suficiente para esta obra. Tu Hijo, nuestro Salvador, es suficiente para todas las cosas, así que te buscamos. Y te daremos gracias por lo que lograrás en esta hora por venir en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros sabemos cuando la semilla ha echado raíz en la tierra, cuando ha echado raíz en el campo, sabemos por qué. Algo ha sido producido. Hay fruto. Algo se levanta y es sostenido. Algo que es productivo. algo que se quería que sucediera. Pues sabemos cuando la semilla ha echado raíz, porque hay una cosecha, una mies, y Jesús ha tomado esa verdad y la ha usado como una analogía, comparándola a la predicación de la palabra. Usted sabrá cuando la palabra de Dios ha echado raíz en una vida, ha echado raíz en la vida de alguien que escucha, porque algo es producido. Hay algo que se vuelve evidente. Es un buen fruto, algo productivo, algo que solo puede ser explicado por Dios. El fruto que es producido refleja al Señor, refleja lo que le agrada a Él, refleja lo que Él produce en una vida. Jesús ha hablado acerca del sembrador en la parábola que precede lo que acabamos de leer. El sembrador representa a sí mismo mientras que Él proclamó la verdad, y luego todos los que proclamaron la verdad después de Él, la verdad de Cristo después de Él. El predicador de la palabra, el proclamador de la palabra, la semilla es la palabra. Y las tierras que él ha descrito son escuchadores, tipos de personas que escuchan. Y la tierra representa, la buena tierra representa la tierra de la salvación, donde la palabra se encuentra con buena tierra y echa raíz, y sabe que echa raíz porque produce fruto. La pregunta es, ¿cómo se ve eso en una vida verdadera, una verdadera vida? Es fácil entender la analogía cuando Jesús lo explica. Para nosotros la palabra echa raíz en algunas vidas, pero donde echa raíz hay fruto y hay producción, y es fácil de decir. Pero cuando pensamos acerca de un verdadero ser humano, personas que conocemos nuestras propias vidas, ¿cómo se va a ver eso? Cuando la palabra de Dios echa raíz, ¿cómo se ve una buena tierra? ¿Se acuerda que Jesús explicó a sus discípulos cuando le pedía que explicaran la parábola? Explícale a ellos que esta parábola, la parábola de las tierras, era la parábola de las parábolas. Si usted entiende eso, cuando usted va a entender el resto de lo que él dice, lo que él está diciendo aquí tiene que ver con el escuchar la palabra de Dios, la recepción de la palabra de Dios. Así que nos da cuatro diferentes imágenes que siguen la palabra de las tierras. Y estas cuatro imágenes, nosotros tenemos una idea de cómo se ve cuando la vida de Dios ha echado raíz en una vida. Así que si usted pregunta cómo se ve esto en una vida, bueno, le ponemos atención a las siguientes cuatro imágenes, porque proveen una respuesta. Esta mañana vamos a ver dos de estas que Jesús presentó. El siguiente domingo en la mañana vamos a regresar y vamos a ver los siguientes dos. Esta noche vamos a estar en 1 Corintios 14, hablando acerca del orden de la vida cristiana. Eso es importante. Esta mañana vamos a hablar acerca de cómo nosotros debemos de escuchar la palabra de Dios y cómo se ve en una vida cuando realmente es escuchada. Vea de nuevo el verso 21, dice, y les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla bajo de un almud o debajo de una cama? No es para ponerla en el candelero, porque nada hay oculto, sino es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga la luz. Y dice, ¿cuánto cómo termina esto? Dice el verso 23, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Jesús está diciendo, escuchen a lo que les estoy diciendo. Y dice, ¿cuánto cómo él empieza lo siguiente? Dice, y les decía, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. También les decía, cuidaos de lo que oís, con la medida con que midáis, se os medirá y aún más se os dará, porque el que tiene se le dará más, pero el que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Cuando la palabra de Dios echa raíz en una vida, ¿cómo se ve? La primera imagen nos dice esto, la palabra de Dios brilla. La palabra de Dios recibida es la palabra de Dios brillando. Puede ser comparado a una lámpara. ¿Cuál es el propósito de una lámpara? ¿Cuál es el resultado de usar una lámpara de acuerdo a su propósito? El propósito de una lámpara es dar luz. Y el resultado es que haya luz. La luz brilla. Cuando él habla acerca de una lámpara aquí, usted puede ver esto en la internet y ver imágenes de esto. Es una de las cosas que se encuentran más comunes en la arqueología. Encuentran estas lámparas muchas veces, pero si usted piensa acerca de un pequeño pitcher que tiene una parte abierta para echar aceite. Ese es el tipo de lámpara de la que le está hablando. Un pichel donde usted tiene aceite. Y esto se ponía en una stand de para lámparas, en un candelero. El propósito de la lámpara es dar luz. Así que hace usted con esa lámpara, usted lo pone en un lugar donde da luz. Lo que usted no hace es que usted lo pone abajo de una almohada, abajo de una cama, o lo esconde. Eso es absurdo. Para eso no es, esa no es la razón de la existencia de una lámpara. Eso es lo que usted no quiere cuando usted enciende una lámpara. Así que de una manera muy simple, Jesús nos está diciendo que la palabra de Dios debe de ser puesta en alto. Y cuando se demuestra la palabra de Dios, el resultado es la luz. Cristo en un sentido es la lámpara, porque la palabra de la verdad es acerca de Cristo mismo. Él es la luz del mundo. Pero mientras que la palabra de Cristo es proclamada, la palabra de Dios es luz. Así que, ¿qué hacemos? Nosotros la demostramos. Lo que hacemos es que la desatamos. Decimos lo que la Escritura dice, proclamamos lo que Dios ha revelado. Y mientras que proclamamos el mensaje de Cristo, el resultado es luz. 2 Corintios 4, verso 2, Pablo describiendo su ministerio de predicación a los apóstoles, dice, y el de los apóstoles dice, sino que hemos renunciado al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Mientras que la palabra de Dios avanza, las conciencias de los hombres y las mujeres son confrontadas y la palabra de Dios es predicada, no de una manera que es manipuladora, no de una manera que es algún tipo de truco, pero más bien que usted lo dice abiertamente, dice lo que las Escrituras dicen. Y ese tipo de proclamación puede ser descrita en los términos de luz. Predicamos a Cristo, quien es la luz del mundo. Predicamos la palabra de Dios, de Cristo, y esa palabra es la luz que viene de Dios. Juan capítulo 3, verso 19 dice, y este es el juicio, dice Jesús de sí mismo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Cristo viene al mundo y lo odian a Cristo porque las personas, por naturaleza desde la caída, no aman la luz. Aman su oscuridad. Y sus obras son malvadas. ¿Y qué es la luz de Cristo? ¿Y qué hace la luz de la palabra de Dios? Expone la maldad. Revela lo que es maldad. Llama a los hombres y a las mujeres al arrepentimiento y a fe en Dios. Así que podemos decir, cuando pensamos acerca de la recepción de la palabra de Dios, que se demuestra que brilla. Usted puede preguntar, ¿cómo es que brilla? Brilla, por lo menos en dos maneras. Una brilla en que está demostrada en la vida de la persona que lo recibe. Usted recibe la palabra de Dios y ¿qué sucede? Su vida empieza a ser iluminada. Primero que nada, usted se vuelve luz en el Señor tan pronto que usted recibe a Jesús como Señor y Salvador. Usted es sacado de la oscuridad y ha extraído al reino de la luz y vida, el reino del Hijo de Dios. Usted es hecho luz en el Señor. Y la santificación progresiva es la palabra de Dios de una manera continua, exponiendo lo que sea oscuridad en nuestras vidas, trayéndolo a la luz para que podamos arrepentirnos de ello y apartarnos de ello y reemplazarlo con la verdad de Dios, que es la luz. Así que hay esta continua vida de arrepentimiento. Usted sabe que no solamente nos arrepentimos una vez cuando venimos a Jesús, sino que ahora nos hemos vuelto arrepentidores. Continuamos arrepintiéndonos. El Señor continúa mostrándonos áreas en nuestras vidas que tienen necesidad de transformación, en necesidad de ser conformados a la imagen de Cristo. Así que mientras que caminamos en la palabra de Dios, mientras que trotamos en el camino del justo, existe esta iluminación que sigue sucediendo, mientras que pensamos en Proverbios capítulo 4, verso 18, donde dice, pero el camino del justo es como la luz de la mañana que brilla más y más hasta que llega el día completo. El día en que conocimos a Jesús, el sol salió. Y ahora caminamos en una luz que está aumentando hasta el día en que llegue a ser un día completo y veremos a nuestro Salvador cara a cara. Esta es la luz de comunión con Dios. Efesios 5:8 dice, porque antes ustedes cristianos. Erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. ¿Cómo hace esto? ¿Cómo camina como hijos de la luz? Usted camina en la palabra de Dios, camina en la verdad que Dios ha revelado. Así que si usted pregunta cómo es que la palabra de Dios, como una lámpara, cómo ilumina, donde sea que es recibida, bueno, la primera respuesta es que ilumina a la persona que lo recibe. Y su vida se vuelve más y más como un ejemplo claro y brillante de Cristo. ¿Puedo preguntarle, conoce usted acerca de su vida? ¿Conoce acerca de que su vida está siendo transformada de gloria en gloria? Mientras que usted ve a Jesús en las páginas de las Escrituras, ¿sabe usted lo que es? Que el Señor, de una manera continua, lo transforme a través de la verdad de su palabra. ¿Usted conoce lo que es estudiar la Biblia y que su vida sea expuesta? ¿Sabe usted lo que es estudiar la Biblia y experimentar la convicción del Espíritu Santo en su corazón? De modo que lo que sea que está fuera de lugar en la palabra de Dios es confesado, se ve, se confiesa. De hecho, podemos decir esto. La vida cristiana es la vida de confesión, ¿no es cierto? Primera de Juan, capítulo versículo 9. Es la vida de una confesión continua. La palabra confesión significa de estar de acuerdo, decir lo mismo. Estamos de acuerdo con Dios. La palabra de Dios nos muestra lo que es correcto y nosotros estamos de acuerdo con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra lo que está incorrecto en nuestras vidas y estamos de acuerdo con Dios y confesamos esos pecados y nos apartamos de esos pecados. Así que la palabra de Dios es recibida y es como una lámpara que le ilumina a usted, la persona que lo recibe. Pero segundo, también se demuestra entonces a través de las vidas que están siendo iluminadas. Así que no solamente recibimos la palabra de Dios, distribuimos la palabra de Dios, proclamamos la palabra de Dios. Aquellos quienes son luz en el Señor proclaman la luz de la palabra de Dios, y que Dios entonces usa para liberar a otros de la oscuridad. Somos liberados. El Señor nos ha liberado de la oscuridad. Así que ahora nos envía como sus luces para proclamar su luz, la luz de su Hijo, la luz de su palabra, de modo que otros puedan ser liberados del reino de la oscuridad. Cuando Pablo fue traído a Cristo y su propósito futuro fue proclamado a él, en Hechos 26:16 dice esto: pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío. Y escuche, para que abras sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Jesús dice a Saúl de Tarsos: yo te estoy enviando como mi luz y vas a proclamar la luz de mi palabra y yo voy a trabajar para hacer que las personas vengan de la oscuridad a la luz, para abrir sus ojos, para pasarlos del poder de Satanás a Dios, de un lugar de culpa para recibir perdón de los pecados, un lugar fuera de la familia de Dios, pero un lugar dentro de la familia de Dios, dentro de aquellos quienes están siendo santificados a través de la fe en mí. Así que la palabra de Dios está siendo demostrada y de esa manera es como una lámpara. También podemos decirlo de otra manera. La palabra de Dios no solamente es demostrada, pero la palabra de Dios también pone a los hombres y los demuestra por quiénes son. ¿Qué quiere decir usted? Bueno, mientras que la palabra de Dios avanza, la oscuridad es expuesta. La condición del hombre es sacada de la oscuridad a la luz. Porque la persona quien escucha la palabra para que lo vean, la palabra de Dios, el mensaje de Dios es confrontacional. Está exponiendo, trae convicción. Está penetrando, revela. Donde sea que alguien se encuentre con la palabra de Dios, hay asesoración completa y exacta que está llevándose a cabo, ya sea que la persona quiere admitirlo o no. De hecho, yo puedo decirle a usted esta mañana de que no hay ningún hombre quien haya juzgado la palabra de Dios. Pero no hay ningún hombre que ha sido confrontado por la palabra de Dios, que no es juzgada por la palabra de Dios. Usted no juzga la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios le juzga a usted. Y de hecho, cuando las personas piensan que ellos juzgan la palabra de Dios, cuando se burlan de la palabra de Dios y la menosprecian, lo único que está sucediendo es que la palabra de Dios está siendo confirmada. La condición pecaminosa del hombre está siendo demostrada ahí mismo, en ese momento, donde la palabra de Dios está siendo burlada. Porque la Biblia expone a los hombres en su condición pecaminosa, por lo que su verdadera condición realmente es. Este es el ministerio de las Escrituras. Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará a Cristo. ¿Se da cuenta? Esto es lo que es la predicación del Evangelio. Es una invitación a venir a Cristo a través de la luz de Dios. ¿Quién va a brillar en ti? Es una invitación a salir de la oscuridad y entrar a la luz. Marque esto. Este es el propósito ultimado de Dios para todas las cosas. Vea el verso 25. Perdón. Verso 22. Porque nada hay oculto si no es para que sea manifiesto, ni nada ha estado en secreto sino para que salga la luz. El propósito ultimado de Dios para todas las cosas significa que algún día, el mundo en el cual no habrá nada escondido. Nada escondido, nada es finalmente secreto. Este es el plan de Dios. De modo que lo que se lleva a cabo es, mientras que el Evangelio es predicado, en la misericordia asombrosa de Dios, es que los pecados de los hombres son sacados de la oscuridad a lo abierto en esta época, en este tiempo. De modo que si ellos lo ven, reciben lo que el Señor revela acerca de ellos y se llevan esos pecados al pie de la cruz de Cristo, reconociéndolo por lo que son, hechos condenables. Y busca la solución de Dios para el pecado de los hombres. ¿Está usted de acuerdo con Dios mientras que saca sus pecados de la oscuridad, lleva esos pecados a Cristo y buscar a Dios para un perdón pleno, libre, gratis, por gracia, por la sangre regada de Cristo, por la muerte sustitucional de Cristo? Dios promete perdón. Dios promete nueva vida, como leímos hace un momento. Levántate. Y cuando cualquier cosa es expulsada por la luz, se vuelve visible. Y todo lo que es visible es luz. ¿Se da cuenta cuando sus pecados son descubiertos por las Escrituras? Lo que está sucediendo es que usted está experimentando luz. Y en esa luz, cuando usted ve su naturaleza pecaminosa, cuando usted ve cuál es su verdadero estado delante de Dios por naturaleza, y usted está de acuerdo con Dios, y usted está dispuesto a arrepentirse de sus pecados y apartarse a Cristo, quien es la solución de Dios para sus pecados. No solamente la solución para el perdón de sus pecados, sino que libertad de sus pecados. Cuando usted está de acuerdo con Dios, usted busca a Jesús, hay resurrección. Hay nueva vida, hay perdón, hay libertad. Usted entra a un nuevo ámbito mientras que Dios le transfiere a usted del reino de la oscuridad al reino de su Hijo amado. Este es el Evangelio, estas son las buenas nuevas. Que usted confiesa su pecado, admite su pecado, odia su pecado, humildemente saca sus propios pecados del closet y los lleva a Dios para el perdón, a través de la muerte de su Hijo, confiando en los méritos de Cristo y no sus propios méritos para hacerle usted correcto con Dios. Ahí usted conocerá luz, vida, perdón, comunión y libertad. Entienda esto. Si usted no está de acuerdo con Dios, mientras que su palabra expone sus pecados, si usted niega su propia naturaleza pecaminosa y usted niega la solución de Dios para su naturaleza pecaminosa, usted se burla acerca de todo el asunto, usted tiene que saber esto. Algún día todo lo que está oculto será revelado. Todo lo que es secreto será sacado de la oscuridad. Y ya no habrá una oportunidad para que usted juzgue sus propios pecados al traerlos a la cruz de Cristo para el perdón. Pero ahora sus pecados serán juzgados por el Dios Todopoderoso y Santo. Y usted sufrirá una condenación eterna porque eso es lo que sus pecados realmente merecen. Dios los sacará entonces a lo abierto por lo que realmente son, y lo que realmente son no es lo que usted ha dicho acerca de ellos. Lo que sus pecados realmente son es lo que Dios ha dicho acerca de ellos. Eso es lo que realmente son. Por eso es que la confesión del pecado es decir acerca de sus pecados lo que Dios dice acerca de ellos. Estar de acuerdo con Dios acerca de sus pecados. Usted sabe que esto es lo que está sucediendo cada vez que la palabra de Dios está siendo proclamada. Luz está saliendo. Hay exposición que se está llevando a cabo. No solamente es la palabra de Dios la que está siendo mostrada, sino que los hombres están siendo mostrados. Ellos están siendo expuestos por la predicación de la palabra de Dios. ¿Usted se acuerda cuando los corintios tenían los dones espirituales tan desordenados y estaban confundiéndose acerca del servicio de adoración público y querían hablar en lenguajes? ¿Qué dice el Señor a ellos? 1 Corintios 14:24. Hablando acerca de la importancia de la profecía, proclamando la palabra de Dios, dice, pero si todos profetizan y entra un incrédulo o aún sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Escuche esto, los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Escuche, si usted quiere saber si Dios está realmente en medio de su iglesia, siéntese bajo la predicación sana de la palabra de Dios. Porque mientras que la palabra de Dios avanza, su propia naturaleza de las Escrituras es exponerle como usted realmente es. Y mientras que usted experimenta eso, mientras que los secretos de su corazón están siendo descubiertos, usted va a saber entonces de que el Señor está realmente en medio de su iglesia. Neil Morse, comentando acerca de 1 Corintios 14, dice, la profecía lleva un mensaje divino y esto tendrá un efecto poderoso. Convencido significa ser de convicción. Es la manera en que el Espíritu de Dios trae convicción al mundo de su pecado. La palabra divina viene al no cristiano con un poder de convicción. Es para revelarle a su hombre su estado. Su hombre interno está siendo escudriñado. Esas cosas que él se imaginaba que estaban escondidas en su corazón, él encuentra reprobación y que son juzgadas y puede ascribirle esto solo a la actividad de Dios. El resultado es de esa profecía es de que él viene a adorar a Dios reconociendo de que Dios está presente en su iglesia. La profecía lo guía a Dios. Hebreos 14, verso 12 describe la palabra poderosa de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Habla acerca de los pensamientos que usted tiene. Llega hacia las actitudes que usted tiene. Llega hacia los motivos, las intenciones de su corazón. Este es el poder de las Escrituras. La palabra de Dios no es como una lámpara, es como un láser, junto con la luz de un faro, y penetra a la profundidad de su alma y lo abre y revela y puede sanar al mismo tiempo. Es como una luz de un faro y le está guiando a usted para alejarse del peligro y le está guiando a casa, un lugar de descanso, paz y bendición. Si usted le pone atención, usted será bendecido. Si usted lo rechaza y lo rehúsa, sufrirá la destrucción de aquellos que le pertenecen, a aquellos que rehúsan la palabra de Dios. Así que, ¿qué hace la palabra de Dios? Brilla. Brilla. Está siendo demostrada en la vida de aquellos quienes la recibieron, a través de las vidas de aquellos quienes lo recibieron al resto del mundo. Pero también en ese momento demuestra a los hombres, los abre y los expone. Y los muestra por quien realmente son, con un fin misericordioso, para dirigirlos al único, quien puede liberarlos. salvarlos, hacerlos correctos. Este es el ministerio de la palabra de Dios. La segunda imagen que tenemos de la palabra de Dios recibida. ¿Cómo se ve la palabra de Dios recibida? La palabra de Dios viviendo a través de una vida. Segunda imagen. Jesús de nuevo empieza esta, llamándonos a escuchar. Verso 24 dice, también les decía, cuidado con lo que oís, con la medida con que midáis, se os medirá. Y aún más se os dará. Porque el que tiene, se le dará más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y una imagen de la palabra de Dios recibida es que la palabra de Dios recompensa. Brilla y bendice. Brilla y recompensa. Jesús está usando otra analogía de la palabra, del mundo de la agricultura, pero esta vez tiene que ver con el comprar y el vender grano. Esta era una declaración proverbial en ese ámbito. El comprar y vender de grano, cuando dice que de acuerdo a la medida que usted usa, se os medirá. Podemos expandir y decirlo de esta manera. Hay sembrar y cosechar. Lo que usted siembra es lo que cosechará. La medida que usted tiene, la medida que usted recibirá basado en eso. El pensamiento yo creo es este. El que se entrega a las enseñanzas de Cristo, el que se entrega a sí mismo a la enseñanza de la palabra de Dios, es que si usted se da a usted mismo, como dice Jesús en el principio de la declaración, ponga atención a lo que usted escucha. Se da a usted mismo a la palabra en que usted lo escucha, en que actúa sobre ello. Tiene cuidado no solamente en lo que usted escucha, tiene cuidado en términos de cómo lo escucha. ¿Cómo está usted escuchando? Ponga atención a cómo usted escucha. Porque como sea que usted se entregue a la palabra de Dios, va a ser reflejado en lo que usted recibe de él, de ella. Mateo 7:24, Jesús dijo, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. El hombre sabio que construyó su casa sobre la roca no es el hombre, solamente es el hombre que escuchó las palabras de Jesús, sino que las escuchó y las hizo. Él tiene cuidado cómo las escucha. Él actúa en lo que escucha. Él es un hacedor de la palabra de Dios. Él practica la palabra de Dios. Lucas 11:27. Por tanto, dice, y sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó su voz y le dijo, dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Pero él dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿No escuchó eso? Escuchan la palabra de Dios y la guardan. En otras palabras, hay proporcionalidad, reciprocidad, cuando se trata al ministerio de la palabra de Dios. Como sea que yo me doy a mí mismo a la palabra de Dios, de alguna manera reciprocal, yo recibo de la palabra de Dios. Hay bendición donde hay obediencia a la palabra de Dios. Si usted cree eso esta mañana, diga amén. Hay bendición donde hay obediencia a la palabra de Dios. No se pierda de esto. Esto es tan dulce al pueblo de Dios. Dese cuenta de la siguiente declaración que hace. Él dice, aún más se os añadirá. Aún más. Es cíclico en algún sentido. Entre más me entrego yo a la palabra de Dios, no solamente es verdad decir que yo recibo bendición como resultado, pero más se me va a agregar. O podemos decirlo de esta manera. Yo creo que esto es muy exacto de decir, donde hay reciprocidad, donde hay alguna naturaleza que corresponde a la manera en que yo me entrego a la palabra de Dios y lo que recibo. Es verdad que la bendición de Dios a través de la palabra de Dios supersede mi obediencia. Él me da más, aún más de mi medida. ¿Ha experimentado usted eso? ¿Puede usted decir esta mañana de que la bendición de Dios a usted puede ser medida por su obediencia a Él? ¿O acaso no es cierto decir que la bendición de Dios a usted, cristiano, sobrepasa de gran manera, de una manera que ni siquiera podemos nosotros dar cuenta, sobrepasa de sobremanera su obediencia a Él? Oh Señor, si tú marcaras iniquidades, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién podría estar de pie? Él es tan increíblemente lleno de gracia. Cuando nosotros obedecemos su palabra, descubrimos de que no solamente Él nos recompensa de una manera más allá de lo que nuestra obediencia se merece. William Hendrickson dijo esto, dijo, los regalos de Dios siempre son muy generosos. Para siempre Él está añadiendo regalo a regalo, favor a favor, bendición a bendición. Él da no solamente de sus riquezas, como un millonario haría cuando le da un dólar a la caridad, pero de acuerdo a sus riquezas, las riquezas de su gracia, Efesios 1.7. Él imparte gracia sobre gracia, Juan 1.16. Él no solamente perdona, pero perdona abundantemente. Isaías 55, verso 7. Él se deleita en amar y la bondad. Antes de que ellos llaman, responderé. Y aún mientras hablan, yo escucharé. Isaías 56. Cuando Él ama al mundo. Y cuando Él da a su único Hijo amado. Ese Hijo no solamente intercede por su pueblo, pero vive para siempre para hacer intercesión para ellos. Hebreos 7.25. Ciertamente Él da y da y da de nuevo. Cuando Abraham, su siervo, le pidió a Rebeca por la bebida, no solamente ella sació su sed, sino que también la sed de los camellos. Esto solamente es una reflexión de lo que Dios en Cristo está haciendo constantemente. Él no solamente, sino que le promete riquezas. No solamente le da la petición al centurión para sanar a su siervo, sino que también le da una bendición al centurión. Él, el Cristo resurreccionado, no solamente cumple su promesa para encontrarse a sus discípulos en Galilea, sino que los bendice aún antes en Jerusalén. No solamente perdona al pecador, como un gobernador otorga perdón, sino que lo adopta y le da paz y santidad, gozo, aseguranza, libertad de acceso. Romanos capítulo 5 al 8. Yo le puedo decir que si usted recibió la palabra de Dios, usted va a conocer la vida y el gozo. Un fruto gozoso que le pertenece a una vida de obediencia. Pero más allá, usted va a experimentar las riquezas de una gracia no merecida sobre gracia. Aquellos quienes reciben el Evangelio, aquellos quienes reciben a Cristo, ellos conocen la bendición que se encuentra en la palabra de Dios. Esta no solamente es la bendición del conocimiento, que pensamos que si recibo la palabra de Dios, recibiré más conocimiento. Sí, el Señor nos aumenta en términos de nuestro conocimiento y de su vida, pero es toda una vida de bendición. Pero aún esto tiene una advertencia, ¿no es cierto? Hay una palabra aquí, no solamente acerca de la bendición, pero también acerca de la pérdida. Verso 25, porque el que tiene se le dará más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Al que recibe la palabra, hay una vida eterna de recibir más. Pero al que pareció recibir la palabra, quien ha recibido la palabra de una manera que se quedó corta de la salvación, vimos esas cuatro tierras, ¿se acuerda? Y por lo menos en dos de las otras tierras hay un tipo de recepción. Inmediatamente se levanta y sale el sol y se seca. Inmediatamente se levanta y las espinas del mundo la ahogan. Aún lo que tiene, a lo que usted ha sido expuesto, lo que usted escuchó una y otra vez en su vida, cuando usted no lo recibe, cuando usted no lo cree, cuando usted no actúa sobre ella, ¿sabe qué sucede? Lo pierde. se le arrebata. ¿Y sabe qué? Se le puede arrebatar aún cuando usted está sentado y escucha ese mensaje semana tras semana. Usted puede encontrarse a usted mismo en su mente y en su corazón volviéndose más y más cínico en su incredulidad. Me pregunto cuántas personas sentadas aquí en esta mañana no realmente tienen la palabra de Dios. La ha escuchado, usted ha sido expuesto a ella, usted ha dado alguna apariencia de haberlo recibido, pero me preguntas cuántas personas escuchando a mí esta mañana. Hubo un tiempo en que usted se veía más como un creyente de lo que usted se ve ahora. Usted se veía más como alguien abierto a la palabra de Dios de lo como usted ve ahora. De hecho, en su propia vida usted tendría que admitir que escuchaba más, que era más receptivo, que había una dulzura de corazón mayor. Pero no al punto de que usted rinda su vida a Jesús, que conozca la vida eterna, y ahora usted se siente en el mismo lugar, escuchando el mismo mensaje, y es como que si usted estuviera muerto a este mensaje. ¿Qué está sucediendo? Como dijimos antes, la misma luz que hace que la grama crezca, hace que el barro se endurezca. Le digo a usted, el lugar más peligroso en todo el mundo es un lugar donde la palabra de Dios se enseña, pero usted no lo recibe. Va a endurecer su vida. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué dice Jesús? Al final del verso 23, si cualquiera tiene oídos para oír, ¿qué hace? Escúchelo. ¿Y con qué empieza el verso 24? Póngale atención a lo que usted escucha. Yo les pido a ustedes que no dejen que un solo domingo pase donde la palabra de Dios solamente le rebota. Yo le pido a usted que lo escuche, lo ponga en su corazón. No solamente escuche las palabras de Jesús, actúe sobre las palabras de Jesús. ¿A qué le llama esta mañana si usted no conoce a Jesús como Señor y Salvador? Le llama a la fe. Le llama a usted a arrepentirse. Lo que está sucediendo esta mañana, aunque usted lo sepa o no, es que usted ha sido sacado de un closet y la palabra de Dios, como una lámpara, le ha abierto. Y lo que se ha revelado es de que usted no tiene la vida eterna. Y eso se llama misericordia, para que Dios le muestre esa verdad acerca de usted mismo. Así que, ¿cómo responde usted a las palabras de Jesús? Ahora, ahora, en su corazón, crea. Apártese de sus pecados y crea en el Señor Jesucristo. Y sea salvo. Camine en la luz. Apártese de la oscuridad y experimente una liberación eterna. Solo puede ser explicada por un poder divino. Cualquier otra cosa es falso, es un engaño. Usted no escucha lo que, usted no obedece lo que, si usted no obedece lo que escucha, usted va a perder aún lo que usted parece tener. Eso hace cada vez que la palabra de Dios es declarada un momento poderoso, ¿no es cierto? ¿Qué haremos con lo que escuchamos? Oremos. Oh Señor, estos son tiempos sobrios que estamos pensando con el Evangelio de Marcos. Tu palabra no pudiera ser más clara. La gravedad de ella no podría ser más clara. Y yo oro que escuchemos las palabras de Jesús aún ahora. Y si tenemos oídos para escuchar, yo oro de que escuchemos. Yo oro de que le pongamos atención a lo que escuchamos. Para no solamente escuchar tus palabras, sino que actuemos sobre ellas. Hagamos lo que tú dices. Gracias. Padre Santo, de que la salvación es por tu gracia. Gracias de que nos trajiste a la luz y es una, a la vida y es una vida con gracia sobre gracia, bendición sobre bendición, regalo sobre regalo, bendición sobre bendición. Hay un sentido en el cual nosotros recibimos, basado en nuestra obediencia, pero reconocemos esta mañana de que tu bendición supersede infinitamente nuestra obediencia. Gracias por la gracia que conocemos en tu Hijo. Señor, salva. Que el que me haya escuchado, quien sabe que él o ella están perdidos, de que ellos ahora clamen a tu Hijo y sean salvos. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie.